rise up before the dawn. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Stream Hasta el Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series y despedirnos de este mes dedicado a HBO. Ya hemos hablado de otras tres series de HBO, dos series temáticas, una entre comillas de comedia, y vamos a cerrar este mes dedicado a la plataforma de televisión de prestigio para hablar también ahora de una comedia, aunque en un tono un poquito más gracioso que la que comentamos la semana pasada.
Ah, digamos que esta más es una straight comedy, y a pesar de ello creo que es muy interesante los temas que plantea y cómo lo plantea, porque también tiene muchas cosas dramáticas y de construcción de personajes psicológicamente hablando, como es la que es tal vez, no sé si decirlo, la serie más exitosa a nivel de HBO Max, que es desde que se empezó la cadena de streaming de HBO hace un par de años, y que vuelve con su segunda temporada, que es la ganadora del Emmy Hacks.
Sí, o sea, Hacks es de hecho una serie que comentamos nosotros cuando salió, nos gustó, en general tenía muchas cosas interesantes que decir, y tenía en el centro, ¿no?, una relación de dos protagonistas muy sólida. Creo que ese es finalmente el principal elemento de Hacks. Tiene dos protagonistas que son personajes muy buenos, interpretados uno por una leyenda de la TV en general, no solo de la edad dorada de televisión, sino alguien que ha tenido una larga carrera en televisión, como es Gene Smart, y acompañada de Hannah Einbinder, que más bien es una persona nueva, entre comillas, para lo que es televisión. Es una comediante que no había hecho nada significativo en televisión antes y que estaba muy bien estando al nivel, ¿no?, de una leyenda como Gene Smart. Y en general era una serie muy, muy interesante respecto a conflicto generacional y sobre todo perspectivas acerca de la comedia y cómo se construye la comedia y la relación entre estas dos protagonistas, ¿no? Es una primera temporada muy buena, muy sólida, y estábamos a la expectativa de la segunda, y como siempre, ¿no?, a la expectativa de si es que aplica o no la maldición de la segunda temporada.
La maldición de la segunda temporada, que siempre aprovechamos para comentarla, ¿no? Porque evidentemente no todo el mundo, creo yo, sino muchos abrazos y besos a quien nos escucha en cada uno de los programas, entiendo que hay gente que viene a escuchar solo porque ha visto un programa, y si no ha visto el siguiente, pues no escuchará, ¿no? Pero siempre comentamos lo que es la maldición de la segunda temporada, que es un concepto que hemos inventado nosotros, que es cuando una serie de televisión tiene tanto éxito a nivel de crítica, ¿no?, a nivel incluso de rating, que la expectativa, le hace el hype, es tan alto para su segunda temporada que se va a chocar, se va a estrellar como un tren que no tiene salvación, y que generalmente dicho choque es porque tiene una temporada menor, eso sí hay que decirlo, ¿no?, que con justicia no se reconoce que esta temporada ha sido un bajón para la serie en general y que a veces termina matando a la serie. Me acuerdo del ejemplo más reciente, creo que puede ser Counterpart, que murió en su segunda temporada, que no estuvo al nivel de la primera, pero de ahí hay series que son heridas de muertes, como Killing Eve, que no volvió a ser la misma de su magnífica primera temporada, o Handmaid's Tale, que todavía está ahí viviendo como un zombie, va por su quinta temporada y la gente dice ¿por qué no acaba esta serie?, a pesar que todavía está ahí, que pues, está nominada y qué sé yo, pero que también su segunda temporada golpeó fuerte, ¿no?, porque no estuvo a la altura, ¿no? Y así tantas otras nos podemos ir años atrás. Y llega Hacks, que tuvo una primera temporada no solo reconocida por la crítica, sino que creo que ganó, o sea, tuvo momentum en los premios, acá veo que ganó el Emmy a Mejor Dirección de Comedia, a Mejor Guión de Comedia, y actriz, evidentemente, Gene Smart, que es casi toda la serie. Y ahora viene con una segunda temporada, Enrique, que me temo, adelantando opinión, que sí creo que calza con la maldición de su temporada, pero le voy a poner un pero ahí, pie de página, que creo vamos a ser la materia de conversación de este podcast.
Yo también creo que la segunda temporada tiene varios problemas, y en particular siento que no tiene, entre comillas, rumbo, a pesar de ser una temporada enfocada en un road trip, y ahí siento que de la idea inicial, ¿no?, de volver a lo básico, ¿no?, de que la protagonista vuelva a hacer stand-up en cualquier parte, no solo su show propio en Las Vegas, es una premisa muy interesante, y creo que la segunda temporada no la llega a explotar del todo. Se siente más como que había ideas para locaciones específicas y por ahí una que otra cosa más o menos, o sea, genérica, ¿no?, que no se llega a tener ese feeling de road trip donde conoces un territorio, ¿no? Simplemente pasa. Y ahí creo que la serie pierde bastante, pero la serie afortunadamente no pierde de vista la relación más importante, que es justamente la relación de las protagonistas, Y tiene un cierre que a mí, la verdad, me gustó bastante. El episodio final no se siente como una conclusión de los 9 episodios anteriores, pero, bueno, de los 8 episodios anteriores, no son 9, sí, son de los 7 episodios anteriores, esta temporada solo tiene 8 episodios, pero a pesar de que no se siente como algo que concluye lo que hemos visto antes, como un cierre, incluso como un cierre de serie, que no es porque va a tener tercera temporada, es. No diría perfecto, pero funciona muy bien. Y es, o sea, hace que la temporada sea al menos interesante dentro de sus muchos defectos.
Sí, cuando tú terminas muy bien una temporada, como que encaletas, ¿no? Escondes que no ha sido una temporada muy buena, que ha sido más bien irregular, que creo que Hacks temporada 2 es irregular, ¿no? Y no aprovecha el potencial que tuvo. Pero sus últimos capítulos son muy buenos, ¿no? El final de temporada es muy potente. Y lo más importante, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Sabe Hacks qué está contando, que es esta relación muy interesante entre sus dos protagonistas, que más allá de que la diferencia de edad genera chistes obvios y qué sé yo, acá hay una relación. Que claro, generalmente las relaciones de televisión son Will Day, Won't Day, que es lo van a hacer o no lo van a hacer, serán pareja o no, que lo hemos visto en clave comedia en Friends o en Cheers, ¿no? O una relación más antagonista de héroe-villano clásico, o de mentor-aprendiz, que es el estereotipo que hemos visto en las series de antihéroes, ¿no? Breaking Bad, Mad Men, qué sé yo. Pero acá hay una particularidad que creo que no llega a ser ninguno de ellos, ¿no? Es una relación de mentor-alumno hasta cierto punto, pero no lo es en realidad. Es una relación antagónica, pero tampoco lo es. Y es una relación Will Day, Won't Day, como lo leí por algún lado, no romántica, porque no creo que haya un subtexto romántico entre las dos protagonistas, pero sí una relación de serán o no serán amigas y tendrán el respeto de ambas. Y eso es bien bacán. Y creo que la segunda temporada ha trabajado muy bien también esa relación entre ellas dos, lo cual me hace a mí incapaz de decir que ha sido un fracaso y que ha sido una maldición de su temporada. O sea, creo que es una temporada irregular, que no ha estado al nivel, pero por nada una maldición, un choque de trenes, un desastre. No creo que es una temporada que se ha podido dejar ver y creo que es importante para lo que quieren construir finalmente el endgame final, que será Hacks, ¿no?
Es interesante lo que mencionas del Will Day, Won't Day, porque es esa la historia, ¿no? Va a haber genuinamente una amistad entre estas dos mujeres que son muy parecidas y muy distintas a la vez y al mismo tiempo con defectos muy significativos, ¿o no? O sea, Debra es una persona de otra época, pero al mismo tiempo es una persona con una visión del mundo y de ella misma muy distinta a la de Ava, que es un desastre, pero al mismo tiempo tiene una visión un poquito más down to earth dentro de sus limitaciones y tienen además una serie de elementos en contra, ¿no? Sobre todo en sus vidas familiares, ¿no? La vida personal, sentimental, como que siento que sí se queda de lado en esa temporada, pero todos esos elementos que las jalan en direcciones opuestas, al final, y creo que tal vez lo más satisfactorio, ¿no? Cuando sientes que la persona mayor que ha visto más, que está más curtida, reconoce a la persona más joven con la que ha tenido dificultades. Y finalmente, ¿no? O sea, cuando en el final de la temporada, Debra retira la demanda que tiene contra Ava y básicamente le dice, o sea, vete, o sea, te dejo libre para que hagas tu carrera y te desarrolles como profesional, como escritora, de lo que puedes hacer en lugar de trabajando conmigo. Es una sensación como que triste, ¿no? De, oh, wow, o sea, ya no están trabajando juntas, se ha perdido este dúo que funcionaba tan bien, pero es una partida significativa y satisfactoria, ¿no? Es genuinamente algo que da pena porque está bien construido para que sientas de que, oye, esto sí es importante y sí son ellas importantes la una para la otra. El camino es lo que no está tan bien hecho.
Sí, ¿no? Y da pena porque creo que era una serie en la primera temporada, al menos te la demostró, que era muy cerebral en cómo construía paso a pasito la construcción de la relación entre ambas. Y que esta temporada incluso tenía un setup muy prometedor, prometedor, como dices, que es el road trip, ¿no? Que es aislar a los personajes, de sacarlas de su entorno de comodidad como es Las Vegas y explotarla en otras situaciones. Y más bien creo que eso les hizo daño. Sacarlas de Las Vegas les hizo un daño casi mortal a las protagonistas y a la serie, al punto que lo mejor de la segunda temporada es cuando vuelven a Las Vegas, que son sus dos capítulos finales, ¿no? Y eso como que te da que pensar qué pasó o qué no ocurrió bien, ¿no? Que es algo que podemos conversar ahora.
Sí, pues, y tal vez para ya entrar en detalle, podemos comenzar con las protagonistas. Empezando creo que por Deborah, que es el personaje que interpreta a Jean Smart, esta comediante, entre comillas, venida a menos en el sentido de, tal vez de popularidad, ¿no? De su acercamiento a la comedia, acostumbrada a tener su show en Las Vegas, donde contaba lo mismo, estaba acostumbrada a lo mismo, y que al final de la temporada anterior redescubre esa chispa, ¿no? Eso de, no, la comedia no puede estar como que cómoda, establecida en Las Vegas, tiene que ser algo más. Y inicia, tiene esta idea de hacer un road trip y comenzar a actuar en ferias, en clubes de comedia intrascendentes y en situaciones donde en teoría ella ya no estaba, ¿no? Ya no estaba para eso y salir de su zona de confort y recuperar el gusto por la comedia. Y creo que eso es lo que me faltó ver en Deborah esa temporada. Siento que más bien la serie quería utilizar como que algunas locaciones, algunas historias específicas, Débora en un crucero, Débora en una fiesta, en una feria regional, circunstancias donde ella iba a sentirse incómoda, iba a sentirse rara, que al final no terminaba de cumplir la promesa de la temporada anterior.
Sí, no, uno pensaría que fue una buena idea, ¿no? De poner a Débora en situaciones particulares, ¿no? Como tú dices, ¿no? Débora en un crucero de lesbianas, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que ella precisamente no se lleva bien con ellas, ¿no? No les quiere mucho. Pero hay algo que está como que off, ¿no? Como que falla en la temporada. Y creo que partimos de dos cosas que me parece que son las principales fallas de esta temporada de Hacks, ¿no? Que es, primero, que no da risa. Y es un tema que a mí me alarmó porque la primera temporada de Hacks te puede contar una historia muy interesante de dos mujeres de distinta edad que se cruzan en caminos distintos, que sus caminos distintos se cruzan en una intersección y que es una alegoría y un tratado en realidad de la comedia norteamericana actual, qué sé yo. Pero más allá de eso, Hacks daba risa. O sea, Hacks primera temporada era muy graciosa, tenía situaciones muy hilarantes y sobre todo un diálogo muy chispeante, ¿no? Y acá los créditos, evidentemente, ¿no? A Lucy Anielo y a Paul Dows, que son los showrunners de la serie, ¿no? Y el equipo de guionistas que tenían situaciones muy graciosas en manos de dos actrices muy, muy competentes, sobre todo Jean Smart. Pero acá no encontré nada de eso. Acá encontré situaciones que, no sé, en teoría tal vez sonaron bien en papel, pero no lo eran, ¿no? O sea, no sé, Hannah perdiendo las cenizas de su padre, ¿no? O sea, podría parecer interesante, a pesar que hemos visto eso en otras series, qué sé yo, ¿no? En otras películas, con temas con las cenizas de un familiar difunto, pero no sé, en ningún momento me pareció particularmente gracioso y ni siquiera me pareció que aterrizaba en el arco emocional del personaje, y esto es mi segundo punto. No, o sea, Hacks es además un desarrollo en profundidad de la psicología de dos personajes en distintos momentos de sus vidas que se cruzan y que tienen que trabajar juntas. Y no me pareció que la serie vaya por ahí. Sí creo que con Débora hicieron algo interesante al final, y por eso creo que los capítulos finales son los mejores de la serie, que es el despertar de Débora y darse cuenta que ella podía ser parte del chiste, ¿no? Que tenía que involucrarse en el chiste y que finalmente eso no la despreciaba, no la hacía como que el punchline del chiste, no, más bien hablaba de que ella ya era una institución de la comedia, que es básicamente el arco de la serie, ¿no? El darse cuenta de Débora que es un monumento de la comedia norteamericana actual y que ella puede ser parte del chiste y eso no le quita valor, al punto que ella puede mandar a la mierda a sus productores, hacer su propio espectáculo, no grabado para televisión, o sea, ella puede tomar de verdad por primera vez tal vez en su vida riendas de su carrera, ¿no? Y creo que salvo esta parte final, lo primero no me contribuyó, ¿no? No encontré ninguna profundidad emocional, por ejemplo, en algo que también habíamos visto en la primera temporada, que es su relación con su hija, que esta temporada como que está medio desaparecida, o sus distintos encuentros con algunas viejas amigas y rivales que tampoco me aportaron mucho, ¿no?
Creo que el primer episodio sí me gustó por esta idea de, o sea, como que retomar el tema, ¿no? De Débora recuperando esa chispa, esas ganas de ir y pelear, ¿no? Con este paralelo con su nuero que está, que es luchador de artes marciales mixtas. O sea, hay una idea más o menos interesante, ¿no? De cómo ella se ve como contrapunto con los que tienen la atención, ¿no? Más jóvenes, más llamativos en rumbo, en áreas, rubros distintos, y ahí como que algo más o menos interesante al inicio, pero luego se pierde, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El tema de la hija, sí tiene un momento bueno en el final de temporada, pero es ese y al inicio, y el resto de la temporada no existe realmente. O por ejemplo, ¿no? Cuando se reencuentra con otras personas, como este episodio donde se encuentra con otra comediante que ella pensaba había saboteado, no me termina de llenar, ¿no? Yo pensaba que iba a haber un poquito más de esos elementos. Recuerdo cuando vi el listado de casting para la temporada, era como que otras señoras que han estado en televisión haciendo comedia antes, y pensaba, ah, tal vez va a haber un poquito más de elemento colectivo en esta temporada, no solo sobre Débora, sino de ella en el contexto de otras comediantes. Pero no hay realmente, y se siente como que más de, pongamos las circunstancias graciosas, ¿no? Este episodio del crucero, más o menos chistoso, ¿no? En esta idea de cómo ella reconoce, ¿no? Que las mujeres lesbianas no son su público, a diferencia de lo que sí sería su público, hombres gay, cómo se confunde, dice que va a ir a un crucero gay y se confunde, y termina en un crucero donde piensa primero que funciona y luego su humor no funciona, pero no es que sienta que aprenda nada, y su aprendizaje recién viene al final. Y como dices, es un aprendizaje interesante, ¿no? De reírse de ella misma y tomar un poco de control de la situación. Pero el viaje que construyeron para llegar ahí no me terminó de convencer.
Sí, es curioso que el primer capítulo era muy bueno, y a mí también recuerdo que me gustó mucho todo este set en la lucha de, ¿no? De UFS, en la jaula y todo eso, pero también pasa en Las Vegas. O sea, los únicos capítulos buenos de la segunda temporada son el primero y los dos últimos, que son ya con los protagonistas en Las Vegas, ¿no? Antes de irse y el regreso. Entonces, te dice algo eso, ¿no? Es el desaprovechamiento de este viaje, de este road trip, y el desaprovechamiento de situaciones y actrices, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Laurie Metcalf, la maravillosa mamá de Lady Bird, y tantos otros papeles, no me sacó ni una risa, y más bien me pareció esto un poco estereotipo, ¿no? De esos personajes, y me dio un poquito de, uy, ¿qué pasó acá, no? Y claro, o sea, no hay ninguna situación que me diga, va a ir bien esto, ¿no? Y ya con Débora podía sacarle algo, ¿no? Porque además Jean Smart creo que te puede hacer oro con cualquier cosa que le des. O sea, por ejemplo, le tiras esta escena de gileo con un tipo menor, ¿no? Y claro, esos intercambios no son los más interesantes, pero Jean Smart con su solo gesto, su sola expresión facial, cómo ella conversa con la mirada cuando va desarrollándose la situación romántica, la situación sexual, ya te vendió la serie, ¿no? Ya te dijo lo único que tenías que saber, y eso se destaca, ¿no? Y no siempre pasa eso, ¿no? No siempre me pasaba eso, porque además, creo que con Eva, con el personaje de Hannah Minder, no pasa eso porque ella tal vez no es tan buena actriz. Es buena, me parece que es buena actriz, pero no es tan buena como Jean Smart. Diablos, ¿quién lo es? Y ahí es donde la serie también me pierde, porque con el personaje de Eva trataron de meterle cosas, como por ejemplo ahondar en su aspecto sexual, ¿no? En el tema de su identidad y su orientación, y creo que no fue lo más interesante. Me parece también algo como que vamos a añadir una capa al personaje, pero me pareció más porque tenemos que hablar de ella y algo de ella a nivel personal, que algo que de verdad despertara en mí el interés de un personaje de televisión dándose cuenta de y decidiendo vivir su orientación sexual como es, ¿no?
Sí, me da la impresión de que no tenían tanto que decir con Eva esta temporada. Que a mí como personaje me cae bien, o sea, es un desastre, y no solo es un desastre, sino que también le sirve un poco a la serie, ¿no? Para denotar estas defectos de los millennials de una forma que se siente en general sincera, ocasionalmente, solo ocasionalmente, una cuestión muy generacional de ajaja, o sea, como que de crítica superficial, ¿no? A veces donde sí se siente que, o sea, Eva es pesada, es difícil, es torpe, es egoísta y no sabe qué hacer con su vida y con su potencial, y se mete en situaciones wacky, tal vez hasta para cumplir con la cuota de comedia de la serie, cuando la serie podría aprovechar que, o sea, Hannah Bader hace un buen trabajo, yo creo que sí tiene bastante potencial, y como dices, o sea, nadie puede, o sea, obviamente no va a competir con Jean Smart, Jean Smart es Jean Smart y es una leyenda de la televisión por algo, pero, o sea, Hannah Bader en la primera temporada lo hacía bastante bien, porque en la primera temporada creo, sí le daban chance de tener momentos difíciles para ella, ¿no? Todo el tema de la salud de su padre, el tema, este episodio donde conoce un tipo que al final de su noche juntos termina suicidándose, y cómo ella reacciona al respecto, es medio chistosón, entre comillas, pero además es profundo y es interesante. Aquí sí siento que les faltó Eso, les faltó algo. Siento que todo el tema de las cenizas o el tema de la demanda, eso como que no terminaba de convencerme, como que ahí algo les faltó para decir, dejarme claro de que la temporada para Elba trataba sobre algo.
Oh, sí, hermano, el tema de la demanda no lo entendí. O sea, era un leitmotiv, era un punchline, un chiste. O sea, al final lo retiraron como que muestra de que, no sé, se ganó el respeto de Débora. No lo sé, no creo que terminó de encajar nunca, ¿no? Algo que ticiaron toda la temporada. Yo dije, al final fue fácil, tenemos un capítulo wacky con abogados raros y qué sé yo. Tampoco tuvimos eso. Entonces, no le encontré una base sólida a eso, ¿no? Y sí, pues creo que en la primera temporada, como conocíamos a Hannah, ahí va, perdón, si me confundo con la actriz, nos resultaba más interesante. Y acá, las cosas que le añadieron, el tema de su orientación, el tema del capítulo con su mamá, me pareció como que, no sé, es como que no le da profundidad a los personajes, ¿no? A pesar de que son temas en teoría interesantes, ¿no? Yo no sé si es un tema de dirección o de guión, ¿no? De que las situaciones, los set pieces no están presentadas de la mejor manera. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de Barry, cómo Barry te mete situaciones nuevas a los personajes, pero los presenta de una manera muy interesante, ¿no? A nivel de dirección, ¿no? Y a nivel de sus actores, por ejemplo. Y acá creo que simplemente las cosas suceden a nivel de guión, están escritas y como que no se interpretan de la mejor forma. No quiero pensar, no estoy diciendo que los actores son incompetentes, que no lo son, pero como que no llega a haber un momento tal vez de reflexión. Creo que es más un tema de dirección, me parece, de que no llega a haber como que un momento donde el espectador pueda decir así, acá hay un cambio en el personaje, ¿no? Acá Eva hizo clic y como que va a cambiar esta postura, o acá Débora hizo clic y como que va a transformar su acto de comedia. No siento que haya habido eso, ¿no? Como un gravitas en los personajes, simplemente son situaciones que les ocurren, ¿no? Como si fueran, no sé, sketches, ¿no? Y por ende no se siente, ¿no? Es ese viaje al espectador, como los personajes han estado en un viaje constante, ¿no? Salvo al final, ¿no? Donde, como hemos dicho anteriormente, sí se siente como que la situación ha cambiado, como que hay una toma de decisión de parte de todo el equipo creativo, donde puedes ver incluso a todo el cast juntos y luciéndose, ¿no? Que eso también me pareció una temporada particular, porque la primera temporada no era simplemente el show de Jean Smart y de Hannah y Binder, ¿no? Tenías algunos secundarios interesantes y acá como que todos han sido reducidos a su mínima expresión. Ninguno me ha parecido que haya destacado, salvo en el final, obviamente, cuando los representantes deciden irse de la empresa malvada y formar su propia empresa. O sea, nuevamente, o sea, Hacks no pudo ser, entonces los dos capítulos finales y ya está. Y hemos languidecido por la primera parte, gran parte de la temporada, como que situaciones donde nos aburríamos y no nos daba risa.
Es verdad, o sea, en general la serie era graciosa. Aquí en general no ha sido tan graciosa este bloque de episodios del 2 al 6. Ha sido como que por ahí uno que otro chiste, una que otra circunstancia que es más o menos divertida, pero le faltaba algo, ¿no? Si no podía ser una serie que genuinamente tenía un viaje interesante para sus dos protagonistas y su relación, tener momentos genuinamente graciosos. No, o sea, en general sentía que sí le faltaba algo. No era terrible, pero era normalita de ahí nomás. Y eso no era lo que había sido en la primera temporada. Creo que hay algunos momentos interesantes al final con los personajes secundarios, pero sí se siente también que la serie se ha olvidado un poco de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Marcus, que es el gerente de la empresa, de lo que es como empresa, el personaje de Jean Smart, no hace nada. O sea, la temporada pasada tenía un arco no particularmente guau acerca de él y su novio y cómo él termina priorizando su vida laboral y con eso termina con su novio. Y acá tiene más bien el arco típico de, ay no, ¿por qué terminé con él? Quiero volver con él. Y al final no vuelven, sino que terminan como amigos, que, o sea, es una evolución sana para el personaje. Pero no ha hecho mucho en la temporada. Incluso creo que están los primeros 4 episodios lejos del resto del cast. Y a eso se nota, ¿no? Se nota que el personaje termina aislado y le resta al personaje.
Sí, pucha, o sea, a mí me da pena porque, claro, no tienes mucha representación de, no sé, hombres afroamericanos homosexuales en televisión, a pesar que nos hemos abierto a otras orientaciones, a ver otras personas de otras razas, qué sé yo. No hay, ¿no? Este tipo de personajes en televisión con facilidad. Y la storyline de Marcus era una storyline interesante, pero un personaje secundario en la serie. La serie es Giles Marihan y Binder. Y en la primera temporada tuvimos el desarrollo, de, además de este hombre que tenía un romance fuera de oficina, considerándose además que él era CEO, me parece, de la empresa. O sea, es un hombre muy importante, ¿no? Y acá está reducido a un gat de mi perrito. Se enfermó cuando justo me escapé de esta discoteca y ya está. De ahí tenemos replicando cosas con Aiba y se acabó su storyline. O sea, me parece que ahí también hay como que no sé qué pasó. O sea, no creo que les caiga mal el actor, que además estuvo nominado al Emmy por este rol la temporada pasada y ahora como que desapareció extrañamente. O sea, sí, es bien raro ese caso, ¿no? O sea, es como que teniendo ahí un personaje que puede darte mucho, mucha chicha por su desarrollo y su psicología, y que es gracioso, bro, porque tiene, es como que el personaje del deadpan humor, ¿no? De que te da cosas graciosas sin ser gracioso, sin querer ser gracioso, porque siempre para serio, ¿no? Y tú simplemente lo reduces a un chiste de una sola un solo gag de una temporada con sus mamás y su perro, y ya está. Entonces, como que no hay algo que no cuadro ahí, ¿no?
Sí, verdad, ahí como que se pierde, ¿no? Se siente más como personaje para gags, como la mucama de Débora, que sirve hasta para eso, ¿no? E incluso, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que en la temporada anterior, la amiga de Eva, que era también, no sé, dealer, no sé cómo decirlo, con la que Débora jugaba cartas, acá sale en un episodio. O sea, claro, temáticamente. No tiene, o sea, geográficamente no tiene mucho que hacer porque es un personaje que trabaja en Las Vegas y sé que la actriz ahora va a salir en la segunda temporada de After Party, creo. Pero sí se siente raro, ¿no? Que un personaje desaparezca. Simplemente aparece una vez e incluso dicen como que, ¿dónde está? Ah, no, se tuvo que ir, se fue off-screen.
Sí, no, o sea, eso es raro, ¿no? Es como, no sé qué pasó en Animales Fantásticos, en esta de la última que sacaron terrible, además, película, ¿no? Que el personaje de Katherine Waterston, que la sacan por hablar mal, hablar la verdad, no hablar mal, hablar la verdad de J.K. Rowling, de lo transfóbica que es, Scamander dice, no, ascendió su puesto y ya está, y creen que nos vamos a tragar eso, o sea. No sé, ha habido cosas raras con algunos personajes de Hacks esta temporada. El que más bien no ha tenido reducción de screen time, más bien creo que ha salido más, incluso es el representante Jimmy, ¿no? Interpretado por uno de los showrunners de, por W. Downs. Y su asistenta, Kayle, que es una pesada. Y que creo que funcionan bien como dúo, pero siento que más es la promesa de lo que va a pasar, ellos como ya iguales, ¿no? Ambos dueños de su propia empresa, eso me da más ilusión a lo que van a hacer. Que lo que ha pasado ahora, que creo que sí, pues siguió siendo el dúo raro, ella como que acosándolo directamente, ¿no? Y él como tratando de no caer en episodios de furia que caía, ¿no? Pero que tampoco me dieron como que momentos memorables, salvo al final, como decía, que ahora que están igualito, igualito, mitad, mitad, ahí sí creo que puede dar más, puede funcionar mejor esa relación y nos puede dar mejores momentos, ¿no? Sobre todo que ahora sabemos un poco que Débora como que no está del todo convencida de ellos, ¿no?
O sea, creo que es un poco raro el rol del representante porque es, aparte de ser productor de la serie, está casado con la otra productora de la serie y es sorprendentemente uno de los pocos casos de el representante que genuinamente quiere lo mejor para su representado, que creo que eso es casi algo que nunca vemos la semana pasada, algo que no mencionamos cuando hablábamos de Barry, ¿no? Era que el representante de Jim aparecía de la nada ahora que ya no era un apestado en Hollywood. Para comenzar a ofrecerle trabajo, y acá es todo lo contrario, ¿no? El representante es alguien que genuinamente es como que le importa a Eva, le importa a Deborah, y su asistente es genuinamente inútil. Y por ahí creo que la actriz que lo interpreta es como que influencer de TikTok y como que tiene su gente. Entonces, a veces se sentía hasta una especie de meta comentario, ¿no? De que ella está ahí porque es la hija del jefe y simplemente está ahí por eso, pero al mismo tiempo ella está ahí porque trae a una audiencia propia, ¿no? Porque ella tiene su propio público. Pero en general, como dices, al final funcionaron bien y sí me deja cierta idea de, esto tal vez cuando ya no están atrapados en el contexto genérico de la oficina donde trabajan aislados del resto. Tal vez hay algo interesante ahí y sí me da una expectativa de a ver qué tal les sale la próxima temporada con estos personajes.
Claro, pero es más, oye, ¿qué va a pasar, no? Es como que sí, pues nos hemos quedado en un lugar interesante, ¿no? Va a pasar algo bacán, ¿no? Ahora Débora por primera vez liderando esto y el status quo de la serie rompiéndose con Eva alejada totalmente de Débora. Pues sabemos que eso se va a reencontrarse eventualmente. En alguna situación se creará, ¿no? Pero como tú bien me dijiste, también sonaba como que a final de serie, que puede ser eso, como en Barry, como dijimos la semana pasada. Así que veremos por dónde va, ¿no? El tema es que sí siento que creo yo que lo que estaba bien pauteado en la primera temporada, que era la relación entre ellas dos, lo que decíamos, lo harán, no lo harán, o sea, serán amigas, se tendrán respeto mutuo o no, creo que era una buena base para construir, ¿no? Si hablamos de la maldición de la segunda temporada, es que su antónimo es construir sobre esa primera temporada y hacer una mejor temporada, algo más profundo. Así como hay maldiciones de segunda temporada, también hay todo lo contrario, que no creo que tenga un nombre oficial, como que la segunda temporada destaca por sobre la primera, ¿no? No lo sé, o sea, podemos pensar en grandes segundas temporadas, por ejemplo, la de Breaking Bad, sin ser la mejor de la serie, construye sobre la primera temporada, la de Mad Men, ¿no? Y tantos otros ejemplos que podemos tener, la de Succession, por ejemplo, que sigue siendo la mejor de todos Succession, la magnífica segunda temporada de Succession. Y acá creo que la relación entre Débora y Ava pudo profundizarse en otras cosas, y creo que se quedó en el chiste de Débora me sigue tratando mal, me sigue considerando su practicante. No me sigue haciendo dormir en un camarote en este Airbnb, en este RV, perdón, me sigue demandando, me sigue maltratando mis chistes, solo tomando uno o dos, y no creo que se haga más interesante esa relación, no creo que veamos capas nuevas de esa relación, ¿no? Salvo un momento, también al final, en esos dos, tres capítulos finales que son los mejores de la temporada, cuando se dan cuenta que ambas son igual de tóxicas, ¿no? Y que si están juntas, como amigas o respetándose, es porque se dan cuenta que las dos son igual de mala leche, igual de personas malas. Como decíamos en Barry, que todas las personas son malas personas. Acá también. Débora y Eva son malas personas. Y al darse cuenta de esa cualidad negativa en este caso, pueden ellas tener esta relación. Y la pregunta de la serie, y por eso es interesante al final, es: bueno, esta relación puede mantenerse, pueden convivir reconociéndose como ambas personas tóxicas, pero en un nivel profesional, muy bueno, como lo es, pero no en un nivel personal. Y ahí creo que es donde la serie hace ese parteaguas y Débora como que la ve venir, ¿no? Vamos a crecer profesionalmente, pero personalmente nos vamos a hacer miedo. Y creo que la serie ahí explota. Y más bien me hace pensar que la tercera temporada puede construir muchísimo más sobre la gran primera temporada y esta segunda temporada que tuvo ideas. Tuvo rezagos, tuvo como que retazos, pero no logró concretar una gran idea sólida de temporada, ¿no?
Sí, creo que esa es la mejor reflexión, como que para encapsular la temporada. Vamos a ver qué tal le va a la tercera. Como cierre de temporada, el episodio final está bien, como cierre de serie también. Sí me hubiera parecido raro que no hubiera más, porque siento que todavía queda espacio para contar más. Y ojalá la siguiente funcione mejor, que creo que es lo que todos los que hemos visto esta serie esperamos, ¿no? O sea, es una primera temporada muy buena y una segunda con varios problemas. Pero si el resto de lo que viene, la tercera temporada, logra atrapar lo que atraparon en el final de esa segunda temporada, yo creo que hay espacio para mejorar, para que crezca la serie y estaremos atentos. O sea, sí me da una genuina curiosidad ver cómo continúa, cómo sacan algo más de un cierre que me pareció un cierre de verdad.
Claro, ¿no? Siempre está el reto de, oye, esto puede ser el cierre de, si no la temporada, el cierre de mi serie. El reto está cómo continuarlo, porque Hacks también, como Barry, tendrá seguro 3, 4 temporadas. Entonces vamos a ver cómo va. Hay mucha expectativa, creo, por lo que la tercera temporada puede hacer. Yo creo que más allá de que esta temporada no le ha ido tan bien a nivel de crítica, va a poder aguantar. O sea, no me cabe duda que va a estar nominada a Mejor Comedia, Jean Smart va a estar ahí, Hannah Mintz va a estar ahí. Creo que es la temporada igual de Only Murders in the Building o Barry, o sea, eso no hay discusión. Pero igual Hacks va a mantenerse, es una de las series banderas de HBO Max en este caso. Y creo que la tercera temporada, a partir de este bache, creo yo que es la segunda temporada, va a poder mejorar, afianzar algunas cosas y a poder seguir contando lo que quiere contar, que es la relación tan truculenta, intrincada e interesantísima entre estas dos mujeres.
Exacto, y bueno, estaremos ahí atentos a ver qué tal le va en la temporada. Y por mi parte, yo creo que ya no se me ocurre qué más decir. Creo que ya hemos comentado todo acerca de esta serie.
Sí, y creo que parte de eso es porque, si bien es cierto, es como Barry, ¿no? Comedia rara, no llega a ser comedia clásica, pero sí hay un tema ahí cómico, evidentemente, y el desarrollo de otra cosa. No llega a ser tan profunda como Barry, ¿no? En Barry podemos conversar muchísimo los personajes, su psicología, sus relaciones, los protagonistas y los secundarios. Y acá no, son secundarios muy planos o llevados a la mínima expresión, a pesar de que tuvieron éxito en la temporada anterior. Y dos protagonistas que tienen una gran relación, pero que tampoco creo que se haya cosechado lo suficiente en esa segunda temporada como se pudo haber hecho. Y eso hace que discutamos menos de Hacks, que la discusión sea más corta, y que finalmente la evaluación sea menor que la temporada pasada, ¿no? Donde Hacks no solo estuvo en los Emmy, sino que estuvo en el ranking, es una de las mejores series, y difícil que repita el rol este año, sobre todo considerando que el nivel ha estado muy alto, ¿no?
Sí, definitivamente no va a repetir este año, ni de la
Spoiler.
mitad, ni más adelante. Pero bueno, creo que con esto ya podemos despedirnos de Hacks y de este mes de HBO. La próxima semana vamos a seguir hablando de series. Julio es la primera, siempre comentamos lo mejor de la primera mitad del año. Vamos a cerrar el mes con eso porque hay varias cosas que queremos comentar, tanto de lo que es súper llamativo, que genera conversación todas las semanas, como lo que tal vez no tanto, pero que igual consideramos nosotros que vale la pena ver.
Sí, ya la próxima semana, bueno, en estos días van a tener el calendario, ¿no? De nuestra evaluación de julio, que está muy interesante. Spoiler, uno de esos programas será dedicado a lo mejor de la primera parte del 2022, que ha sido un año muy potente. Ya estamos como que elaborando la lista de las 10, porque siempre son 10 series las que entran, así que hemos dejado un par ahí afuera. Nos ha dolido un poquito, pero vamos, es lo que es. Igual será fin de mes, tenemos otras series que comentar y ya tenemos programación también para agosto y hasta para septiembre, porque siguen habiendo estrenos muy sólidos, ¿no? Ya en teoría, ¿no? A esta altura se estrenó Lee Marvel's in the Building, ¿no? Ya regresa Better Call Saul, que ya se mostró su capítulo de regreso en algunos foros de Estados Unidos, ¿no? Así que hay mucha expectativa por lo que venga, ¿no? O sea, se vienen con todo muchas series. También hay otras cosas como el regreso de Westworld, que sigue existiendo, no sé por qué, pero ahí estaremos al pie del cañón, el stream hasta el cable, para darles lo mejor de las series y el stream.
Sí, así que estaremos de regreso la próxima semana para seguir hablando de todo lo que está terminando ahorita y luego lo que está en curso. Y bueno, sí, vamos a ver, o sea, creo que este inicio de segunda mitad del año está como que vamos a ver qué tal le va, pero bueno, igual estamos en la expectativa de que algo nos sorprenda.
Seguro, porque siempre la televisión y el streaming nos sorprenderá. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo, adiós.
Adiós.